El petróleo, vaya insumo problemático, vaya precio que nos tiene preocupados a los uruguayos en especial, que somos importadores netos, pero a buena parte del mundo también. Con ese contexto, fue interesante la noticia de la semana pasada. Después de 3 años sin adquirir crudo a Venezuela, el directorio de ANCAP resolvió comprar 1 millón de barriles a PDVSA. Este negocio tiene además la particularidad de que es el primero que se realiza dentro del acuerdo que los presidentes Tabaré Vázquez y Hugo Chávez firmaron a principios de marzo acá en Montevideo. ¿Qué beneficios tiene para el país la reapertura de este mercado? ¿Estamos ahorrando divisas, pero al mismo tiempo qué posibilidades hay de terminar pagando ese crudo con bienes y servicios uruguayos, como prevé el convenio? Ese es uno de los temas que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del directorio de ANCAP, ingeniero Daniel Martínez. Ingeniero Martínez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien. La licitación es la modalidad habitual que utiliza ANCAP para sus compras de petróleo, ¿no?
Digamos que es un llamado de precios, lo llama un tender. Lo que hace ANCAP es, días antes, manda a una lista de empresas, tanto empresas petroleras como traders, o sea, comercializadores internacionales, que ya están registrados en un registro, para lo cual digo, es cotización previa, registrarse, tener los antecedentes, estado de cuentas, balances, todo eso, que un poco garantiza la seriedad de la empresa que se va a presentar. Se le manda una invitación con las características del llamado, digamos, las características esenciales del tanto en cantidad, que siempre lo hacemos 1 millón de barriles, condiciones de pago, etcétera. Se le mandan todos los requerimientos que necesitan CAP, tanto técnicos como financieros, y se recibe en una habitación cerrada, vía fax, se reciben todas las ofertas y bueno, y eso se abre simultáneamente. Hay una comisión bastante numerosa que integrada por gerentes y jefaturas y técnicos de diferentes áreas de ANCAP, comercial, de logística, refinería, etcétera. Se carga en un programa muy complejo que tiene muchos parámetros de evaluación, y lo que se hace es terminar valorizando, digamos, el resultado de las ofertas. O sea, cada oferta, de acuerdo a sus características técnicas, ya preestablecidas y aparte, digamos, que tiene que ser enviado como parte de formación, da un resultado en nuestra refinería de determinado porcentaje de derivados, ¿no? Tanto de nafta, tanto de gasoil, tanto de queroseno, tanto de nafta aviación, fuel oil, etcétera, ¿no? Eso se valoriza, se compara ante la eventualidad que algún crudo genere o un excedente de exportación de algún derivado o un faltante de algún derivado, y por lo tanto se valoriza en cuanto a la importación con los precios de mercado, y eso da cuál es el crudo que es óptimo para ser comprado.
Ese es el proceso. Entonces, interesante tener una idea de cómo se hace para tomar la decisión. Por supuesto, no sé, creo que no conviene entrar en más detalles. Pero la pregunta es, hace 3 años que no se compraba petróleo venezolano.
Exactamente.
¿Por qué no?
Porque en el 2002, con la crisis financiera, ANCAP como parte del país está en una situación bastante difícil, financieramente sumamente delicada, con lo cual nosotros comprábamos petróleo a 30 días, que era lo que por norma acepta PDVSA en este tipo de instancias. O sea, lo que una cosa son los contratos, los convenios país a país, admiten otro tipo de soluciones, pero si no, PDVSA normalmente no entra en ofertas que no sean a más de 30 días. Y bueno, en su momento ANCAP tuvo que pasar a comprar a 120 días, y luego, bueno, ahora estamos en 90, porque bueno, hemos ido achicando los plazos, pero bueno, la medida que PDVSA no se presentaba ofertas a tender, digamos, que fueran de más de 30 días, PDVSA dejó de presentarse. Por lo tanto, pasó a ser de la principal suministradora de Uruguay, con el crudo Mesa 30, que es el crudo que históricamente comprábamos, pasó a ser de la principal a cero, ¿no?, durante todos estos años.
¿Y cómo es que ahora sí este llamado se definió a favor de PDVSA?
Lo que pasa es que justamente ellos, nosotros recibimos la oferta de PDVSA en el marco del convenio. El convenio incluye la cláusula que ustedes conocen, de que aparte que el 75% se paga 90 días con eventual intercambio por productos y servicios, el otro 25% se paga con 2 años de gracia, después de 15 años de financiación, con una tasa de solo el 2% anual, lo que implica una ventaja financiera. Entonces lo que nosotros hicimos es con el resultado del tender simultáneamente con la oferta de PDVSA, comparar y a la de PDVSA ponderarla por lo que es la ventaja financiera que, como yo decía, lo llevamos a un resultado económico, ¿no? Digamos, porque en definitiva es un ahorro económico, lo ponderamos en dólares por barril menos que nos sale gracias a las condiciones favorables de financiación, los comparamos y bueno, y de esa forma la de PDVSA ganó más o menos por en torno de los 2 millones de dólares total a la fecha, ¿no? Ahora voy a explicar por qué eso digo a la fecha, ¿no?
O sea que a partir del convenio firmado en el mes de marzo, debido a ese convenio, el precio del petróleo venezolano resultó más conveniente.
Sí, gracias a las condiciones de financiación, sí. Porque las condiciones de financiación, ese 25% con 2 años de gracia y 15 años de financiación con una tasa muy baja, usted se hace que la LIBOR está casi 4% en este momento, y casi todas las ofertas que nosotros tenemos, las mínimas, son LIBOR más 2,5, y tenemos LIBOR más 4 y más 5 también en las ofertas, ¿no? O sea que estamos hablando cualquiera de las ofertas que tenemos o financiamiento que tenemos, andan en 6,5-7%, y acá estamos hablando, y las precisiones indican de que la LIBOR, cuando llegó a menos del 2, al 2 estuvo en su mínimo histórico, ¿no? En general las proyecciones hacen de que va a estar a valores superiores. Por lo tanto, un 2% de interés anual que nos está cobrando PDVSA es una muy buena financiación. Por lo tanto, eso nosotros lo tradujimos, haciendo un poco futurología, obviamente, en cuanto a la evolución del mercado internacional financiero, lo traducimos en ahorro actual, digamos, en cuanto menos saldría, en definitiva, en cada barril gracias a esa conveniencia financiera, ¿no?
Y es en ese razonamiento, en ese cálculo que se obtiene ese ahorro, esa ventaja de 2 millones de dólares.
Exactamente.
¿En un paquete de cuánto?
De 1 millón de barriles. Por lo tanto, sería más o menos 2 dólares menos el barril, con lo cual estamos hablando de que la ventaja financiera eran 4 y algo dólares por barril. O sea, queda claro que ese crudo, digamos, sin la ventaja financiera lo hubiera ganado, digamos, en el marco del convenio fue que pasó a ser ventajoso por ese valor, que es importante, ¿no?
Y señora Martínez, usted recordaba recién las características principales del acuerdo firmado con Venezuela a principios de marzo. Un 25% del monto total del negocio puede ser pagado a un plazo de 15 años con 2 de gracia.
Exacto, son 17 años en realidad.
Y el restante 75% se paga en efectivo, aunque, y a un plazo de 90 días, ¿no?
Exactamente.
Aunque ese monto puede ser canjeable por bienes y servicios con origen en nuestro país.
Exacto.
Entonces, veamos esta última parte de la negociación, esta última parte de esta operación en particular. Cuando dentro de 90 días ANCAP deposite el dinero que corresponde a ese 75% de la compra, ¿qué ocurre con esa plata? ¿Qué ocurre con esos dólares?
Bueno, una parte va a ir a, digamos, por ejemplo, está el tema cemento que nosotros estamos trabajando fuerte.
No, pero quiero decir, a ver, por lo que yo recuerdo, ese dinero va a un fideicomiso, ¿no?
Sí, en un principio iría a un fideicomiso que se formaría en Venezuela en un principio, pero un poco capa y a la gente, eventual agente de retención de eventuales ventas. Por ejemplo, si salen los negocios de cemento, si sale el negocio del asesoramiento de gestión de UTE o la subsidiaria de UTE, que es Conex, a Cadafe, que es la empresa eléctrica venezolana, o si salen una serie de negocios que están por ahí en importante grado de evolución, digamos, se les pagaría directamente de esa suma, y bueno, las contrapartes venezolanas tendrían que retribuirle a Venezuela, pagar en Venezuela, digamos, a PDVSA, digamos, por su compra de productos, ¿no? Sí. Digamos, PDVSA y ANCAP habían intermediarios del negocio, ¿no? ANCAP pagaría acá y Venezuela, digamos, en Venezuela las empresas compradoras le pagarían a PDVSA, ¿no?
Por lo que usted mencionó, lo que está en el horizonte más cercano como posibles ventas uruguayas a Venezuela en el marco de este acuerdo y como parte de la compra de petróleo, productos o servicios de origen estatal, porque usted habló de cemento de ANCAP y habló de servicios de consultoría de Conex, de UTE.
Exacto, pero no hay, cuando yo estuve por Caracas, estuvieron con digamos, viajaron junto conmigo y después se quedaron unos días más una delegación de cuatro empresarios de la Cámara Uruguaya Venezolana de Comercio. Eso, si bien yo me dediqué bastante más obviamente al tema PDVSA, cemento y algunas entrevistas oficiales a nivel de Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, ellos tuvieron una nutridísima agenda con organizaciones financieras, de pequeñas y medianas industrias, Cámara de Comercio, digamos, tuvieron desarrollando muchísimo todo lo referente a avanzar en la línea de eventuales negocios y sobre todo abrir los caminos del comercio, ¿no? Porque hay veces que uno no alcanza a confirmar acuerdos, hay que después trazar las carreteras que permitan realmente que los productos realmente se concrete la venta de los mismos, ¿no? Eso implica muchas veces conocer el mercado, encontrar los canales financieros de cómo hacerlo, superar barreras arancelarias, sanitarias, de homologación, etcétera, ¿no? En eso se ha avanzado muchísimo y también se ha avanzado en algunos negocios concretos. Yo comentaba en algún medio el tema, el tema de ganado en pie, el tema de tecnología alimentaria, el tema de eventualmente de las UPAs, que hay algunas buenas posibilidades, tanto las metalúrgicas como las ecológicas, estas las que se realizan, en que se vende la tecnología. Mismo ahora salió el tema de Metzenicena, que nos alegra mucho porque en definitiva en el negocio de Metzenicena el país, y en particular en CAP somos socios porque es realmente la fuente de trabajo de un número importante de gente y es un importante consumidor de gas nuestro. O sea, se ha avanzado muchísimo en muchas áreas. En definitiva estaban todos expectantes de este primer negocio porque, en definitiva, habilitar un instrumento financiero muy interesante, ¿no?
Este primer negocio implica, por ese porcentaje de la compra, 75%, que es el que va en efectivo y a 90 días, y que es el canjeable por bienes y servicios uruguayos, ¿cuánto dinero?
Y Tupón, que va a andar en cerca de los 50 millones de dólares puesto acá, el entorno, con flete incluido, y por lo tanto serían 32 millones y medio, ¿no?
Sí. O sea, 32 millones y medio, 33 millones son los que estarían disponibles para ser pagados con productos y servicios uruguayos.
Exactamente. Ahora, lo cual es muchísimo, hay que tener claro que es muchísimo dinero. Ojalá, el año pasado, los últimos años ha variado entre 3 y 20 millones de exportaciones, todas las exportaciones a Venezuela.
Ese es un dato bien interesante, bien ilustrativo. Usted dice que en ese negocio nomás, en esta primera compra de petróleo, ya se podrían estar habilitando exportaciones porque 10 veces.
Con respecto a hace 2 años, por ejemplo, sí, más o menos del orden. Uh-huh. Había llegado a puntos muy bajos en las exportaciones por datos que nosotros tenemos.
Ahora,
de los Banco República. Sí.
Venezuela tiene la obligación de usar todo ese cupo en compra de bienes y servicios uruguayos.
No. Yo por eso, si tú recuerdas, Emiliano, cuando se empezó a discutir esto, siempre decía un poco gráficamente que no llegó Papá Noel a regalar nada al Uruguay, digamos. Y los uruguayos tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que pelear las cosas y en el comercio es una regla de oro las cosas que hay que trabajarlas para que salgan y hay que trabajar para tener cantidad, calidad y precio que sea atractivo a las contrapartes, porque nadie va a comprar lo que le es más caro, ¿no? Por lo tanto hay que tener, se abre una posibilidad muy interesante, es un mercado muy interesante, con buen poder adquisitivo, con, en algunas áreas con un gobierno que está tratando de desarrollar determinadas políticas que abren posibilidades a nuestro comercio, a nuestros exportadores, pero todo eso implica tener calidad, cantidad y buen precio para atraer a la contraparte, ¿no?
¿Cuándo es la próxima compra de petróleo?
Nosotros cada 25 o 30 días, eso depende un poco de los stocks, estamos comprando crudo.
O sea que si en la próxima compra también la oferta mejor es la venezolana, se estarán sumando otros 32 millones, 30, 32 millones de posibles exportaciones uruguayas.
Exactamente, por eso te digo, ojalá, ojalá logremos, supongo que se den 5 o 6 de las 14, 15, 16 compras del año. Pongo que se den 6, estaríamos hablando de 180 millones de comercios. Sería, ojalá, porque implicaría un aumento de la capacidad exportadora del país y, por lo tanto, trabajo y valor agregado producto para los uruguayos muy importante, ¿no?
Estamos en diálogo con el ingeniero Daniel Martínez, presidente del directorio de ANCAP.
Software se escribe con Z. Simple se escribe con Z. Z Software. Soluciones simples y accesibles para su empresa. Z Software. Tecnologías en Nexus para la gestión administrativa y contable. Encuentre su solución visitándonos en zeta.com.uy. zeta.com.uy.
En Uruguay, los gallegos votamos a Don Manuel para que siga defendiendo los derechos de los inmigrantes en el mundo. Vota Más para Galicia. Vota PP.
En la mañana del espectador son las 9:28.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Porto Seguro Seguros.
Ingeniero Daniel Martínez, quiero conversar con usted a propósito de otra noticia relacionada con ANCAP y que surgió la semana pasada y que tiene algo que ver con la anterior en el sentido de, bueno, de ahorros posibles en lo que son los insumos energéticos de nuestro país. Recién nos deteníamos en el petróleo y bueno, y las perspectivas que de ahorro por un lado y de generación de negocios para el Uruguay implica en principio el acuerdo con Venezuela. Ahora, lo que me interesa tratar es la alternativa de otros combustibles no provenientes del crudo. De esto habló el presidente Tabaré Vázquez el jueves durante el Consejo de Ministros que tuvo lugar en Bella Unión. Y respecto a uno de los apoyos que tendría la producción de azúcar, que ahora se va a relanzar desde el gobierno, señalaba.
Al anunciar estas medidas tendientes a reactivar la agroindustria azucarera, informamos también que sobre la base de una creciente producción de caña de azúcar, ANCAP, en coordinación con los ministerios más directamente vinculados a esta temática, estudia la posibilidad de producir alcohol carburante.
Ingeniero Daniel Martínez, ¿cómo está esta posibilidad? ¿Qué alternativa real es hoy por hoy?
Bueno, nosotros, digamos, lo que podemos decir es que el país se ha embarcado, ha empezado a recorrer el camino que ya hace un tiempo atrás viene recorriendo la mayor parte del mundo, ¿no? Que es avanzar hacia los biocarburantes. Y digo la mayor parte del mundo porque ya tanto en Estados Unidos como en Europa, Brasil, Sudáfrica, o la misma Argentina está empezando a recorrer ese camino, se han tomado decisiones similares que implican ya planes de ir mezclando tanto los biodiesel como el alcohol en gasoil y naftas, ¿no? Uh-huh. Como forma de, digamos, tiene varias implicaciones positivas. Uno, que para todos los países implica entrar a sustituir un recurso finito en la naturaleza. Por otro lado, digamos, que con un precio que ha crecido muchísimo y que por lo tanto empieza a justificar avanzar hacia la sustitución por biocarburantes, también con su mucho menor impacto ambiental, digamos, porque las emanaciones que se producen, como la combustión de los biocarburantes, son infinitamente inferiores a los hidrocarburos. Y bueno, y en el caso uruguayo, sumándole a este factor el impacto social de generación de trabajo y de atender unos problemas fundamentales que tenemos, que tiene nuestro país, que es la crisis social y el trabajo, y sobre todo en algunas áreas muy determinadas.
Sí, suena muy atractivo, suena muy entusiasmante, pero ¿a qué velocidad puede ir este proceso?
Bueno, eso es justamente lo que cada país tiene que estudiar, sus características, y eso es lo que nosotros venimos haciendo ya hace un mes y algo. Se formó una comisión interministerial donde participan Ministerio de Agricultura y Pesca, Transporte de las Públicas, Industria y Energía, ANCAP, Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, trabajando fuertemente al empezar a diagramar diferentes escenarios, diferentes hipótesis, lo que implica amalgamar, y aparte tratando de tener una política de Estado, ¿no? Implica amalgamar los estudios a nivel agropecuario, de áreas, de posibilidad de tener insumos a un precio relativamente estable, la parte impositiva y económica general a través del Ministerio de Economía y Finanzas y Planeamiento del Presupuesto, y la parte más propiamente industrial que podría ser el Ministerio de Industria y la ANCAP. Lo que venimos tratando de armar es una política país, yo no tengo tan claro ahora, digamos, si lo que el insumo que va a recibir ANCAP será igual o más caro que para mezclarlo que lo que salga de la refinación de los hidrocarburos. Lo que,
pero ya se sabe que ANCAP va a construir esta planta destiladora de caña de azúcar.
Lo que hemos definido es el papel de ANCAP como, en el caso del alcohol, como un industrializador de la materia prima, sea el azúcar, sea el sorbo azucarado, que complemente, o sea, sea lo que los estudios que siguen realizando marquen como el óptimo de diseño de planta.
Pero ya está tomada la decisión de construir esta planta destiladora de caña de azúcar para producir alcohol carburante.
Está decidido que ANCAP va a invertir en este sentido, inclusive
tenemos $1.800.000.
Exactamente, digamos, en base a los primeros estudios que hemos venido realizando esta comisión multidisciplinaria o multimedicinal, por decirlo de alguna forma, creo que esa comisión de país y no comisión de islas o de chacras separadas, digamos, hay un tamaño de planta que más o menos se ha estado averiguando y en el mercado se consiguen perfectamente, por decir así, plantas de estantería, lo que eso me refiere, que son de tamaño estándar y por lo tanto bastante económicas, del orden de $1.800.000.
Es una planta que se construirá en el año 2006 en Artigas, en las proximidades de Bella Unión.
Sí.
¿Y se va a estar pronta cuándo? ¿2006, 2007?
2007 yo te diría, porque ahí, digamos, también hay que tener en cuenta que debemos recorrer los pasos que exige la administración pública. Primero terminar de definir el tamaño de planta, el modelo, etcétera, las dimensiones de producción, etcétera, que es parte de lo que está trabajando la comisión. Después avanzar hacia todo lo que es elaboración del pliego, adjudicación, tribunal de cuentas, por lo cual yo creo que antes del 2006 no vamos a estar empezando a construirlo y por lo tanto es relativamente rápido, estamos hablando de 6 meses, 8 meses de montaje, así que suponemos que para el 2007 eventualmente vamos a estar produciendo.
¿Y los volúmenes de producción de esa planta en particular para qué van a dar? ¿Qué cambio puede llegar a producir en la ecuación de uso de combustibles?
Se está hablando de un escenario inicial de una primera etapa de unos 2% de mezcla en gasol y naftas globalmente, ¿no? Pero eso es uno de los elementos de diseño más condicionantes, ¿no? Digamos, en qué etapa se va haciendo, porque implica el dimensionamiento de la planta, de las áreas agrícolas que se necesitan, etcétera. Pero en etapa general, a nivel general, se empieza en una etapa del 1%, se llega en un periodo relativamente corto al 2% y se va avanzando paulatinamente, ¿no? De mezcla con las naftas y los gasolinos.
Y puede sonar a muy poco eso de 1 o 2%.
No,
como
pero...
que esto va para largo, puede pensar el oyente.
Y mira, yo no recuerdo bien exactamente porque varía de país a país, pero hay países que tienen llegar al 20%, por ejemplo, de las naftas recién en el año 2020, países que empezaban antes que nosotros, ¿no? Por eso, para darte una idea de que esto es un tema gradual y paulatino, porque implica redireccionamiento de áreas agrícolas, nuevos productos, bueno, rotación de plantaciones, implica desarrollo industrial, implica la logística de la mezcla de estos productos, adaptación de, bueno, muchas cosas implica.
¿Y la producción actual permite ya, digamos, satisfacer la demanda que implicaría esta planta, o estamos hablando de que la planta ya de por sí obligará a plantar más?
Por ahora implicaría un plan de ir creciendo el nivel de plantación y aparte de planta se diseñaría como para avanzar en las dos primeras etapas, ¿no? En un principio, todo esto, digamos, lo digo condicional al resultado de los estudios técnicos, ¿no? Pero implicaría avanzar, ya pensar una planta que permitiera avanzar hacia las dos primeras etapas.
¿Y en cuanto al biodiesel, ingeniero Martínez?
Bueno, ahí también la comisión está trabajando, ahí es un tema un poco diferente, tenemos que definir bien, sobre todo la parte de la participación ANCAP. Nos queda claro que nosotros vamos a ser los que mezclemos el biodiesel con el gasoil proveniente de la destilación de hidrocarburos. Pero ya existe la realidad de que hoy existen diversas plantas de fabricación de biodiesel, tenemos que ver cómo hacemos.
Y por ejemplo la que instaló la Intendencia de Paysandú, ¿no?
Exactamente, pero hay varios proyectos de inversión, algunos de los cuales están muy avanzados, ahí hay en Nueva Albesia uno que está recibiendo los próximos días la prensa, que es lo único que le faltaba, así que hay diversas iniciativas en este sentido, bueno. Quedará claro, por lo menos, que ANCAP controlará la calidad y hará la mezcla, pero hay que diseñar, bueno, una arquitectura que permita partir de la base de lo que existe y desarrollarlo, ¿no?
Bueno, queda esto para profundizar en próximas entrevistas con usted y con otros jerarcas del gobierno. Supongo que el director nacional de energía tiene mucho que ver en las cuestiones, ¿no?
Gerardo Triunfo está desde el inicio, está trabajando en esto, tal vez sea él, sobre todo en la parte técnica, junto con su equipo que está liderando este proceso.
El señor Daniel Martínez, presidente del directorio de ANCAP, le agradezco entonces su participación por hoy en perspectiva.
No, muchísimas gracias y saludos a todos.